pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días, bienvenidos como todos los lunes aquí a Primero que Todo. Mi nombre es Pedro Méndez Dager, pueden seguirme en arroba pedro-méndez-d. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, a su director Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje a Carlos Sanoja. Primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible, con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Vamos a entrar en materia y vamos con la entrevista del día de hoy.
La Venezuela que estamos construyendo.
Y en la entrevista del día de hoy, a propósito de lo que ocurrió el día de ayer, a lo que quienes militamos en la Alternativa Democrática, o al menos yo, porque la Alternativa Democrática es bastante amplia, y esa es una de sus características, yo creo que lo de ayer no fue una elección, pero sin duda fue un evento político que hay que reseñar, que hay que entender, que hay que asignarle la importancia que pueda haber tenido y analizar lo que se desprende de ese evento. Por lo tanto, estamos el día de hoy con Ángel Medina, que es diputado de la Asamblea Nacional, pero que además de ser diputado, justamente en el Parlamento, formó parte del último esfuerzo que hubo de encontrar un camino para que pudiese recorrerse el camino electoral y que pudiésemos asistir todos los venezolanos con condiciones a la cita de ayer. Eso no fue posible, pero Ángel es testigo, no solamente testigo, protagonista de ese esfuerzo que se impulsó para tratar de recorrer ese camino. Ángel, bienvenido.
Hola Pedro, saludos a todos los que nos ven, nos escuchan por la radio o por la web. ¿En qué lado?
Ángel, ayer hay un hito, un evento político de ciertas características. Para mí, a todas luces, luce como un fraude. En general, y sin preguntarte nada en específico, en principio, quisiera tus impresiones sobre lo que ha pasado en las últimas 24 horas.
Yo lo decía en la última sesión que tuvimos el día sábado en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, lo que pasó ayer, lo único que le va a traer al país es más crisis, Pedro. Profundizar más los problemas. Porque al final, es claro que una buena parte de la gente que salió ayer a votar lo hizo porque no tenía otra opción. Es decir, lo hizo porque, como vimos en varios videos, lo fueron a buscar a su casa, o es empleado público, o una buena parte, digo, de esas personas, no les quedó otra, o porque le dijeron que si no iba a votar no le daban el clap, o sea, no les quedó otra que ir a votar. Otra parte de esa gente que fue a votar también lo hizo porque apoyan a Maduro y apoyan todo lo que está aquí, y eso está claro, ellos existen, ellos no, tampoco es que no existen. Pero la mayoría enorme de los venezolanos no acudió. Y no acudió porque, y es aquí donde yo coloco el acento de toda la crisis, por eso es que digo que lo va a profundizar, no asistió al evento, Pedro, porque simplemente no creen en el voto. O sea, esta elección no les decía absolutamente nada. Esta elección no les ofrecía absolutamente nada. Más que elección, esto que sucedió ayer, no les iba a resolver. Ellos saben, los venezolanos saben que no les va a resolver absolutamente nada. Que es un esfuerzo para el poder. O sea, todo lo que se montó es para el poder, no es para la gente. ¿Ya? O sea, al final los centros vacíos es porque los venezolanos saben que no importa cuánto se monten las cosas, o sea, monte una elección o monte lo que tú quieras, eso no va a resolver el problema de la gente, y menos cuando se plantea en el esquema que lo plantearon los rojos. Es decir, yo llego a la asamblea para eliminar a todo el que piensa distinto a mí. ¿Ya? La verdad es que fue un día muy triste ayer para Venezuela, y nada de eso va a ayudar ni a resolver el problema ni a conseguir un camino. Creo que lamentablemente lo va a profundizar y está en el camino, aniquilando el voto como expresión de la gente, ¿no?
Cuando vemos las redes sociales, y hablo de las redes sociales porque hay un bloqueo comunicacional importante que no permite ver con claridad qué es lo que pasa, y esa es justamente una de las condiciones de este régimen que vivimos, que la verdad va perdiendo sentido. Entonces uno veía que quienes estaban en la tesis de la participación, el régimen y otros grupos, decían hay mucha participación, etcétera, mientras otros, los partidos políticos de la Unidad, el G4, etcétera, mostraban lo vacío que estaban los centros de votación. Pero digo que al final pasa a ser como medio difuso qué es lo que realmente pasa. Porque al final, además, el régimen da unos números, que vaya usted a saber si esos números son realmente los números de participación o no, etcétera. Pero a mí me llamaba mucho la atención el sábado. Yo hice una pequeña actividad el sábado en la mañana, una actividad política, y después estuve visitando a algunos vecinos. Salí en mi moto a dar una vuelta por el municipio y a visitar a algunos vecinos, y me encontré como casualmente con gente por allí, y me llamó la atención que muchos decían, mira, pero ¿por quién voto? O sea, dime algo, lo que sea, que no sea tan malo, y para yo votar por ese. ¿Crees que hubo, digamos, mucha gente que inocentemente pensó que había realmente alguna alternativa? ¿Cómo construir un camino de nuevo para ganar la confianza en el voto y en ese hábito que se ha construido por 50 o 60 años entre los venezolanos de votar?
Bueno, Pedro, yo creo que hay mucha gente, como te digo, que utilizó su voto como la herramienta que siente que existe, ¿no? O sea, pero el problema básico, y aquí voy a darle una primera discusión, el problema básico no es aquí cuántos votaron, cuántos dejaron de votar. Es porque hoy tú planteando un mecanismo donde la gente puede votar, un mecanismo electoral o el mecanismo que se planteó ayer, porque las elecciones en este país no sirven para destrancar el juego, sino sirven para profundizar la crisis. Y ese es el gran problema que hay. No solamente por ayer, los últimos años. Cada elección termina dividiendo más al país. Cada elección termina siendo como un ticket para el que gana arrasar con el que pierde. Es decir, no es para dirimir el conflicto y para que se encaucen las diferencias a través del mecanismo democrático. No es así. En Venezuela no es así. No funcionan así las elecciones. Entonces, en ese momento, en ese camino se ha ido perdiendo el voto. Ahí es donde está el enorme drama que estamos viendo hoy en Venezuela. ¿Cómo recuperarlo? Yo he dicho claramente que hay que recuperar el valor del voto. Y que el voto no solamente se recupera con los grandes eventos nacionales. El voto se recupera en la medida, por ejemplo, en que tú vuelvas o que demos la batalla para que, por ejemplo, los consejos comunales de Petare a la gente los escoja de verdad, ¿no? Y que los consejos comunales tengan autonomía de verdad, dar esa batalla. ¿O cómo haces tú para que los trabajadores que están afiliados a un sindicato, y ese sindicato literalmente no responde a nada de lo que ellos plantean? O sea, es un sindicato que tiene muchos años y simplemente trabaja para el rojo, para el poder o para el patrón. ¿Cómo haces tú para darle el poder otra vez a ese trabajador para que renueve ese sindicato y diga, mira, bueno, yo soy parte ahora también de una organización que sí me representa y tiene que luchar por muchas de las cosas que yo necesito en este momento? ¿Cómo hacer con las universidades? ¿Cómo hacer con nuestros propios partidos políticos? O sea, para renovarlos también. Es decir, ahí arranca el valor del voto, porque no solamente es hablar de, bueno, votemos todas las cosas nacionales, también hay que votarlo absolutamente todo, porque el voto se ha perdido en casi todas las instancias sociales. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante para rescatar el valor del voto. La medida que tú le devuelvas ese poder a la gente y la gente sienta que con ese poder puede cambiar incluso lo más pequeñito, en esa medida el voto vuelve a tener un sentido, ¿no? Una necesidad, un poder real.
Casualmente, ese mismo antier, durante ese mismo recorrido en el que me encontré con varios vecinos del municipio, una de las cosas de las que hablé con varios de ellos es el tema de las asociaciones de vecinos y de los consejos comunales y del rol que eso ha tenido y tiene y podría tener cara al futuro. Y justamente me comentaban un par de ellos, bueno, pero ¿cómo hacemos si nos ponen consejos comunales paralelos? Es decir, hemos dado la batalla de los consejos comunales y lo que ha pasado es que nos montan un consejo comunal paralelo. Y eso lo extrapolo a lo siguiente. ¿Crees que es necesario que haya una presión de cierto grado y que esa presión sea la que permita que el régimen pueda ceder en espacios, ceder en condiciones, ceder en la manera en que se hacen estos eventos, como tú bien dices, desde la base hasta los eventos nacionales? ¿Crees que esa presión debe mantenerse para que eso ocurra? ¿Cómo destrancar eso?
Yo creo que no se trata, o sea, se trata de acción política, de acción de organización. y tú bien lo sabes, Pedro, tú sabes que en la medida que tú organizas a la gente, informes a la gente, le des un vínculo y un canal a la gente de autoridad, es decir, la gente entienda que eso es importante para su vida, ellos se van a movilizar, pero para movilizarte tienen que estar organizados. Y por eso digo que tenemos que los políticos ir al reencuentro de la gente. Es un poco que hiciste tú de salir a recorrer las calles, eso hay que hacerlo. Y en el caso de los que tienen dirección nacionales o tienen responsabilidades nacionales, hay que salir a recorrer el país, pueblo a pueblo, para reconstruir la conexión de la gente con los políticos o de la política con la gente, o de la gente con la política, como lo quieras ver. Y eso creo que es fundamental en este momento. Así que no se trata otra vez de levantar las banderas de que protestes, no, es que uses inteligentemente la organización para lograr objetivos específicos y pequeños objetivos que yo estoy seguro que muchas comunidades van a apoyar. Es decir, si tú le dices a la comunidad, organicémonos a través del partido tal, quizás te aparezcan algunos, una pequeña minoría, o te aparezcan algunos que quieran participar en el partido. Pero si tú organizas a la gente y le dices, mira, es que hay que cambiar el Consejo Comunal, o es que hay que montar un equipo que se encargue de verdad, electoral, electo por toda la comunidad, de distribuir el tema del gas, o de estar pendiente del tema de la luz, yo creo que ahí sí se mete todo el mundo. Entonces, tienes que saber conjugar esas dos cosas. No digo que una sea mala y otra sea buena. Simplemente saberlas conjugar para devolverle el poder a la gente. Y ahí es donde yo creo que está el meollo del asunto, ¿no? Y permitirles a esa gente que esa expresión pueda canalizarse también en procesos electorales verdaderamente libres, que es lo que hay que luchar. Y esto sí no es una lucha solamente desde lo de abajo, sino una lucha también internacional y nacional. Luchar porque existan condiciones mínimas para que la gente pueda participar y pueda rescatar el valor del voto como un mecanismo de cambio, que es lo que no existe hoy.
Coincido además con algo que dijiste puntualmente y que es una de las cosas que más me preocupa de la no participación, que es la medida en que la no participación desempodera a los ciudadanos. Eso es clave que lo tengamos claro, más allá de las posturas frente a la coyuntura política. Eso ocurre y eso está ocurriendo y eso es grave y eso es preocupante. Ahora, quisiera utilizar esta pregunta que te voy a hacer como bisagra, un poco hacia el tema internacional. Fíjate, ¿cómo explicar? Porque, digamos, la mayoría de los que escuchan este programa son venezolanos y de alguna u otra forma están metidos en la dinámica, pero ¿cómo explicar, por ejemplo, a un corresponsal extranjero? Yo ayer veía algunas de las notas de los periodistas que cubren el tema venezolano, unos con más profundidad, otros un poco más metiéndolo dentro de esos esquemas medio generales que tienen las cadenas y los medios de comunicación, y algunos hacían análisis un poco superficiales. ¿Cómo explicar así a alguien que no tenga demasiado conocimiento acerca de la realidad venezolana, cómo explicar por qué los partidos democráticos no participaron ayer? ¿Por qué lo de ayer no cuenta? ¿Por qué lo de ayer no es una elección válida? ¿Cómo explicarlo en 3-4 líneas de clave?
Uno, porque no hay condiciones. Claramente no hay condiciones para participar. Dos, y esto lo puede entender un periodista que sepa del tema electoral, en Venezuela se configuró un esquema de elección no competitiva. Y eso, para configurar ese esquema, claramente tienen que haber ocurrido cosas en el pasado o tienen que haber ocurrido, procesado otras cosas que permitieran que se generara un esquema de elección no competitiva como la que existe hoy en Venezuela. Yo creo que no le agregaría más cosas. Simplemente tú le explicas eso a un periodista, no a un ciudadano, un periodista que sepa del tema electoral, y se va a remitir inmediatamente a otras naciones donde seguramente ha estado, seguramente ha escuchado que se producen elecciones pero la gente no elige, o se producen elecciones para mantener todo exactamente igual. Con el agravante, creo yo, y te repito, que en Venezuela las elecciones sirven como un mecanismo para aniquilar al otro, no como un mecanismo para dirimir el conflicto. En cualquier otro país del mundo, las fuerzas que piensan distinto van a un proceso electoral, alguien gana, y bueno, el otro simplemente dice, bueno, yo gobernaré en función de mi plan. Eso no quiere decir que mi plan es destruir al otro. O sea, el otro tendrá la posibilidad de postularse más adelante y ver si gana. En Venezuela no es así. En Venezuela, si tú ganas, es como que si te dieron el ticket del aval de volarte a todo lo que piense distinto a ti. O sea, no importa que hayas ganado por poquito o por mucho, y lo vamos a ver con esto. O sea, la abstención fue altísima, pero eso no importa. Lo importante es que se dio el mecanismo y que ya nos van a volar de la Asamblea Nacional y más nunca volveremos. O sea, eso no lo dice nada a la gente. Ni que lo diga yo, ni que lo digan ellos, ni que lo diga nadie. Eso no lo dice nada a la gente, porque al final la gente dice, es un problema de ellos, los políticos. que al final ninguno se pone de acuerdo para resolverme las cosas. Entonces, creo que es muy importante que se entienda, repito, esto es un esquema de elecciones no competitivas.
¿Y qué importante sería, o qué importante es, o pues sería un parlamento, el parlamento, para eso justamente, para dirimir, para realmente poder hacer política y encontrar salidas a los dramas que vive el país? Es decir, yo creo que hay dos males que están golpeando muy duro, no solamente a Venezuela, sino a otros países, que son los radicalismos de todo signo y otra, la pérdida de espacios como los parlamentos, que dejan de ser espacios para el encuentro. Y lo ve uno incluso en democracias muy consolidadas. Ángel, ha sido miembro del Par Latino. En los últimos programas, aquí en Primero que Todo, hemos estado analizando la situación del subcontinente de América Latina, y hemos estado, y bueno, y las relaciones de estas distintas coyunturas con Venezuela. Hemos entrevistado a Guarequena Gutiérrez, a Laura Gil, que es una especialista en el tema de la paz en Colombia, de la consolidación del proceso de paz. Hablamos con Félix Arellano, hablamos con Felipe Kast, senador de Chile, entre otros. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son, digamos, los grandes eventos, los grandes procesos que ves en la región que podrían tener que ver con la coyuntura venezolana, como para ponerles el ojo y no perderlos de vista?
Bueno, lo primero tiene que ver con, por supuesto, el calendario electoral que tiene América Latina. América Latina debe enfrentar el año que viene, vamos de lo más complejo a lo más entendible. Por ejemplo, tiene que ver cómo se va a enfrentar el año que viene todo el proceso de constituyente en Chile. Seguramente ese proceso de reforma constitucional va a llevar a una elección adelantada de presidente, ¿no? Quizás no lo sé. O sea, habría que ver cómo se desarrolla. Pero claramente Chile es un país importante para la región. Y después tienes todo el proceso, los procesos electorales que están en calendario. Es decir, tienes las elecciones de Colombia, por ejemplo. Son súper importantes para Venezuela. ¿Quién determinará ahí los colombianos que sea su presidente? Tienen las elecciones de Brasil, que también están en puerta para realizar las elecciones presidenciales, con el primer mensaje que envió Brasil ahorita en las pasadas elecciones regionales, donde ni el Partido de los Trabajadores de Lula ni el partido de Bolsonaro obtuvieron la mayoría, de nada. O sea, Bolsonaro apoyó a 12 gobernadores y solamente ganaron 2. El Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, perdió lo que ellos llaman nichos históricos de ellos, gente que no habían perdido ahí en 50 años, lo perdieron, y perdieron una enorme cantidad de espacios donde ellos postularon. Es decir, ganó el centro, en Brasil ganó el centro. Entonces pareciera que la centro-derecha, como lo quieras llamar, pareciera que los brasileños están apostando algo distinto a los extremos, vista su realidad, y ese proceso hay que revisarlo, porque evidentemente Brasil es importante para la región, fundamental. Y luego tienes otros eventos, yo digo como este calendario, que es fundamental, que es importante. Tiene otros eventos como, por ejemplo, qué va a pasar con UNASUR, lo van a o no a reactivar, hay posibilidades de reactivar eso o no, y cómo lo reactivan y para qué lo reactivan. Creo que eso es muy importante. Y, por supuesto, lo que venga el año que viene en la relación de los Estados Unidos con América Latina, de Biden con América Latina. Y lo he dicho en muchas oportunidades, a Estados Unidos tiene que voltear a América Latina, incluso más de lo que lo hizo Trump. Tiene que voltear porque en América Latina están sucediendo cosas que son, que influencian e impactan directamente sobre Estados Unidos. Y somos un continente, no somos dos continentes, no somos dos personas distintas, somos un mismo continente. Y creo que ese proceso de integración, ese proceso de voltear la mirada a América Latina es muy importante en este momento para los Estados Unidos. Creo que en ese contexto está eso, un contexto de corto plazo, diría yo, corto, mediano plazo para América Latina, te coloco esos eventos. Claramente hay otras tantas cosas que están ahí permanentemente en el tintero, por ejemplo, los efectos de la COVID en la economía regional es fundamental. Pareciera que los efectos son devastadores en términos de la economía, en términos de la productividad, en términos de las cadenas de producción. Y eso lo vamos a estar viendo especialmente todo el año que viene, los esfuerzos enormes de la región para recuperarse y para tratar de saldar deudas que ya son bastante fuertes para toda la región. Así que creo que América Latina nuevamente sigue con el enorme reto, los mismos retos que ha tenido durante muchas décadas, que es superar la pobreza y la desigualdad, pero que evidentemente nos viene ahora un programa de elecciones y de eventos que seguramente van a marcar la dinámica de la región, ¿no?
Y seguimos aquí en Primero que Todo conversando con el diputado Ángel Medina. Estamos hablando acerca de lo que ocurrió ayer 6 de diciembre, hablando también sobre las distintas coyunturas en Latinoamérica que tienen que ver con Venezuela. Ángel, nosotros pareciera que hay una cierta tendencia en América Latina y es esa aparente coordinación que habría entre distintas izquierdas en torno a lo que se ha denominado como el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla. Habría, o pareciera haber, sin duda una influencia de Cuba en los desarrollos de lo que pasa, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Creo que en cierta manera y en algunos foros se sobredimensiona el rol de estos espacios. Quisiera tu opinión acerca de esto y cómo desde los partidos liberales, desde el centro, desde las alternativas al populismo de izquierda, ¿crees que debería o podría coordinarse acciones entre los distintos países en dinámicas que a veces parecieran islas? Es decir, cada quien como demasiado pendiente o solamente pendiente de su dinámica interna y no de lo que podría estar pasando a nivel continental.
Bueno, lo primero es que lo de vernos como países aislados tiene un sentido gigantesco en la medida de que nosotros no hemos logrado entender que la integración latinoamericana es necesaria. Es decir, nosotros hablamos mucho de integración, hablamos mucho, pero poco o nada estamos haciendo al respecto, ¿no? O hemos hecho muy poco, entonces nos vemos como islas y eso es claro. Y porque nunca hemos visto que los problemas pueden ser problemas globales. O sea, los decimos, pero no los atacamos de manera global, sino los atacamos desde el punto de vista nacional. Y por eso nos vemos como islas. Ahora, yo también creo que en América Latina, como está sucediendo en el mundo, este tema de que tú eres de derecha o de izquierda, poco le importa a la gente, ¿sabes? A la gente no le importa si tú eres de derecha o de izquierda. A la gente le importa si tú resuelves o no. Si tú ayudas a garantizarle mejores esquemas de vida a la gente o no. Y qué oferta planteas, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, es que este foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, tiene una inmensa influencia dentro de la región. Bueno, depende cómo lo veas. Depende cómo lo veas. O sea, el foro de Sao Paulo, por ejemplo, es una reunión de expresidentes. Ninguno de ellos son presidentes. Bueno, Evo quizás, y no es Evo tampoco. Habría que ver con qué viene el nuevo presidente de Bolivia, si vienen los mismos esquemas de Evo, ¿sabes? Entonces, creo que en principio la gente, los latinoamericanos, están buscando son respuestas, que no se le ha dado ni el discurso populista, ni se le ha dado el discurso extremadamente conservador. Ninguno de los dos discursos le han dado respuesta a la pobreza, a la desigualdad, a la exclusión y a la falta de oportunidades. Ninguno le ha dado respuestas a eso. O sea, aquí, en un periodo, hace una década y media, se logró sacar a mucha gente de la pobreza. Y eso no lo hizo la izquierda, lo hizo la izquierda y lo hizo la derecha. Lo hicieron presidentes de las dos vertientes, si quieres llamar eso vertiente. Simplemente se detuvieron a decir, con esta cantidad de recursos que está entrando, ¿cómo hacemos para sacar a la gente de la pobreza? Y a la gente no le importa si, repito, si eres izquierda o derecha, siempre y cuando le mejore la calidad de vida. Ve lo que está pasando, por ejemplo, y repito, lo que está pasando en Brasil. En Brasil no está triunfando ni la derecha ni la izquierda, está triunfando un país que está buscando una respuesta realmente clara que le permita salir del problema que ellos tienen, que son graves en muchos de los casos, ¿no? Entonces, creo que a veces se le da mucha bomba a la capacidad, al poder de fuerza que puede tener el grupo, el Foro de Sao Paulo, que no, yo a veces siento que no es tan así. Creo que también forma parte de cómo el mundo está cayendo en manos de los populismos, que esa es otra cosa distinta al Foro de Sao Paulo. El mundo está cayendo en manos de los populismos, de los populistas, porque el mundo está buscando una respuesta y no la halla en las cosas normales, en las cosas tradicionales. Entonces, cae en el primero que le venda espejito. Y eso genera grandes problemas. grandísimos problemas, y populistas que tienen cortes de distintas maneras de ver las cosas. Yo ayer veía cómo, por ejemplo, hay un reporte que estaba viendo de Hungría, que es de un país absolutamente lejano de nosotros y se supone que es de la Unión Europea. Bueno, Hungría está bajo los dominios de un gran populista, además ultranacionalista, que está acabando con medios de comunicación, etcétera. Entonces, y cuando te vienes de este lado, también nosotros tenemos nuestros dos o tres grandes populistas, ¿sabes? En América Latina. Entonces, bueno, la respuesta de los estadounidenses un poco a eso también. Entonces, creo que, repito, para caer en lo que tú me preguntas, no tiene que ver con un tema de derecha e izquierda. Y creo que tiene que ver con un tema, al menos, por ejemplo, nosotros lo hemos planteado de Primera Justicia. Nosotros somos un partido de centro. No se trata de ser de derecha e izquierda, somos de centro. Y el centro lo que busca son soluciones y resolverle la vida a la gente las cosas de la vida. Y para eso tienes que tomar lo mejor de todo, las mejores experiencias que tengas que permita que la gente pueda tener mejor calidad de vida. Y ahí es donde creo que la gente está apostando. ¿Quién le resuelve sus problemas y quién se los hace de manera más práctica, más económica y más eficiente?
Yo soy de la tesis, creo que la compartes conmigo, de que para salir de esta situación tan terrible en la que estamos, somos los venezolanos en buena medida dentro de Venezuela, los que tenemos que lograr esa salida, ese cambio político. Pero si de esas cosas, digamos, complementarias a lo que hagamos nosotros, que deben y pueden hacerse desde el resto de la región para colaborar con la causa de la libertad en Venezuela, ¿cuáles crees que son prioritarias?
Bueno, lo primero es que se mantenga este esquema de búsqueda de salida concertada o negociada con quienes lamentablemente están en el poder en Venezuela. Creo que eso tiene que mantenerlo la región y tiene que seguir exigiendo cosas que son básicas para cualquier esquema regional. Creo que eso es lo primero. Es decir, cuando los grupos del continente, los países del continente hablan de derechos humanos, eso es básico. O sea, tú tienes que respetar los derechos humanos si quieres insertarte en la dinámica regional. Es básico. Eso tienes que seguirlo peleando, tienes que seguirlo luchando. Y gracias a esa presión, por cierto, están aquí los representantes de la alta comisionada. No de gratis. Están aquí por eso, en buena medida. Y se han hecho muchas cosas en función de tratar de levantar un poquito esa defensa de los derechos humanos producto de esa presión internacional. Dos, lo que ellos dicen, que exigir garantías para la no existencia de presos políticos ni la existencia de derechos efectivamente garantizables para que se produzca un proceso de elección. Y eso creo que hay que mantenerlo. Creo que eso es básico en el campo internacional. Como creo además que el apoyo internacional es fundamental. Y también creo que aquí hay que hacer una tarea, una labor importante aquí adentro, pero siempre acompañado del apoyo internacional, no hay que descuidar eso. El tema migratorio, por supuesto, es un tema donde ya es un impacto directo a las regiones, a las naciones. El tema migratorio va a tener que seguir trabajándolo porque yo no tengo ninguna duda que después de esto que sucedió ayer, más gente se va a ir del país, o sea, más gente va a salir huyendo de Venezuela. Y eso es un problema para las regiones, para las naciones, y un problema que hay que afrontar entre todos. Digo entre todos de manera multilateral. Bueno, no hay otro mecanismo. Y diría un tercer contexto, un tercer elemento, que es tratar de seguir haciendo el puente en otras naciones que todavía no han entendido lo que pasa en Venezuela o apoyan lo que pasa en Venezuela. Y el mundo puede ayudar en eso, puede ayudar muchísimo en hacer puentes para lograr, repito, una enorme negociación que permita salir a la crisis, porque esta crisis está impactando a toda América Latina y yo diría que al mundo. La crisis venezolana está haciéndole un grave daño al proceso de desarrollo regional. Y eso lo saben ya casi que todos los gobiernos, lo tienen muy claro. Y creo que por eso es que hay un esfuerzo enorme del Grupo Internacional de Contacto. Veamos con qué viene Biden. Hay un esfuerzo también del Grupo de Lima. Si ves todas las declaraciones de ayer, todos hablan nuevamente de una negociación para provocar elecciones libres. Todos hablan de ese tema. Y creo que por ahí ellos van a seguir trabajando y van a seguir sumando y van a seguir presionando para que eso se produzca.
Hay un tema del que también se ha hablado mucho en algunos foros, que es el tema de lo que puede ser la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. Yo escuchaba la semana pasada un informe, bueno, escuché varios informes, varios análisis de lo que podía ser la política de los Estados Unidos hacia sí. América Latina, y uno en particular creo que resume en buena medida lo que leí acerca del tema. Decía un informe de Stratford, era un informe que escuché en un podcast. Era un informe de 20 minutos. De 20 minutos ese informe, que era un informe sobre la política o la posible política de Biden hacia América Latina. De ese informe de Stratford, solamente unos 30, 45 segundos tenían que ver con Venezuela. El grueso del informe tenía que ver con México, tenía que ver con Brasil, tenía que ver con Argentina, tenía que ver con Cuba, etcétera, Puerto Rico, una serie de cosas que no eran el caso venezolano. Y lo digo porque muchas veces los venezolanos creemos que somos el centro del sistema solar y que alrededor nuestro gira toda la dinámica. Pero y además he sido crítico de algunas posturas de preelecciones de Estados Unidos en las que algunos apoyaban a uno u otro candidato, y a muchos de ellos le dije con mucho respeto: mira, yo creo que nosotros deberíamos tener una postura hacia los Estados Unidos, por supuesto entendiendo que es un vecino de la mayor relevancia, y presentar con fuerza esa postura para lograr aquello que pensemos que colabora a transitar la transición en Venezuela. Pero, ¿qué crees que deberíamos, en ese sentido, qué crees que deberíamos nosotros plantearle a un nuevo gobierno de los Estados Unidos, y de forma tal de que ese algo pueda contribuir a eso, a transitar la transición?
No, lo primero que creo es que es importante saber cuál es el equipo de Biden. El equipo de Biden también marca una ruta, marca unas maneras. O sea, si cuando tú sepas quién es el secretario de Estado, quién es el secretario de Estado de Biden, quién va a ser el representante del Consejo de Seguridad Nacional, es decir, cuando tú sepas quién va a estar, por ejemplo, de embajador en la OEA o embajador en la ONU, tú puedes ir determinando cuál es el perfil de esas personas, ¿no? Y a partir de ese perfil de las personas puedes ir determinando también una política, porque esas personas tienen influencia en la política, ¿no? En la política que puedan, porque han fijado posturas en otro momento sobre el caso venezolano. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo. Segundo, yo sí creo que hay que tener una postura, como dices tú, imponerla en el sentido de expresarla, manejarla, tocar la puerta. Acordemos que no solamente es Biden, se renovó todo el Congreso. Quizás ahí están entrando nuevos actores, están saliendo otros que conocían muy bien la realidad venezolana, y hay que volver a ir a tocar la puerta de esos nuevos congresistas, nuevos miembros, quizás que tenga la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, y volver a tocar la puerta y decir: mira, aquí está el brief de Venezuela, aquí está el documento. No, sí, ya lo tenemos, bueno, pero te lo volvemos a explicar para que lo tengas. Hay que hacer otra vez un esfuerzo importante comunicacional para que se le llegue a cada uno de ellos y entiendan que el problema de Venezuela es un problema grave. Hay que hacer toda esa labor que quizás se hizo hace 4 años, pero bueno, como allá se renueva el Congreso cada 2 y se renueva el pedido presidencial cada 4, bueno, hay que mantener ese esfuerzo de plantear tu propuesta de lo que debería pasar con Venezuela. Yo sí creo también que no solamente se trata de Biden, yo creo que el Grupo Internacional de Contacto va a tener también una profunda influencia en lo que dicte Biden sobre Venezuela. Por ahí hay muchos especialistas que hablan que va a haber una unificación de esfuerzos entre Estados Unidos y el Grupo Internacional de Contacto. Un poco para que no lo tengan muy en radar, el Grupo Internacional de Contacto es la Unión Europea más otras naciones latinoamericanas como México, Panamá, está en el Grupo Internacional de Contacto, y Argentina. Entonces, y hay otras naciones, ¿no? Pero ellos están haciendo esfuerzos por lograr algún tipo de negociación a mediano y largo plazo en Venezuela. Yo creo que quizás el Grupo de Contacto tenga una enorme influencia sobre la política de Estados Unidos en Venezuela, quizás, digo yo. De todas maneras es un tema de esperar con qué viene, porque en la medida con lo que venga tú puedes responder, pero sí, clarísimo, responder siempre con algo que ya tú tengas preparado, con una estrategia que ya tú tengas lista, con un planteamiento que ya tú tengas elaborado desde Venezuela, que sea hecho en Venezuela y que pueda ser exportado y que pueda ser explicado en todas partes del planeta.
Por último, Ángel, estamos conversando con el diputado Ángel Medina. Ocurre este evento de ayer, viene la consulta, que es un mecanismo de participación, que es un mecanismo para movilizar, un mecanismo más para mostrar el descontento y mostrar las convicciones de quienes en Venezuela quieren un cambio político. Y luego viene en el calendario, digamos, ese hito del 5 de enero, que ya desde hoy hasta el 5 marca un cambio, un giro de la página. ¿Qué decirle a los venezolanos que añoran un cambio político? ¿Qué decirles que pasará luego del 5 de enero y en qué crees que debemos concentrar los esfuerzos a partir de allí para lograr reconducir el cambio político en Venezuela.
Hay que decirle a todo el mundo, vamos a rescatar nuestro poder de decidir. No importa decidir lo pequeño o decidir lo grande, pero tenemos que rescatar nuestro poder de decidir para empezar a tener y tomar el destino, las riendas de nuestro destino, que sea lo más pequeño. Y eso es lo que hay que construir a partir del año que viene. Eso está clarísimo. Ayer se demostró que el voto lamentablemente está naufragando, el voto lamentablemente está en un proceso grave de extinción, y por eso es que nosotros tenemos que salir a devolverle ese valor a la gente, el poder de votar, de decidir, de establecer su propia dinámica de lo que quiere para el futuro inmediato. Y repito, esto tiene que ser desde lo más pequeñito hasta lo más grande, porque en esa medida es que vamos a reconstruir el valor de la gente de tener decisión y tener poder, porque el poder reside en cuando los ciudadanos pueden determinar qué es lo que quieren para su futuro y para su presente. Y eso tenemos que hacerlo con mucha fuerza, porque van a venir muchos eventos que van a ir en contra de la posibilidad de que los venezolanos vuelvan a decidir libremente. Así que hagámoslo con mucha fuerza y organicémonos para eso, que creo que es lo más importante.
Muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros aquí en este espacio hoy lunes, en Primero que Todo.
Saludos, Pedro, gracias.
Estábamos conversando con el diputado Ángel Medina, diputado por el Estado Bolívar, por Primero Justicia. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Primero que Todo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, a su director Elías Santana, a Rafael Cedeño en los controles y en la edición y montaje, a Carlos Zanoja. Nos vemos el lunes que viene, como todos los lunes, aquí en Primero que Todo.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país. Primero que Todo, con Pedro Méndez.